Buenos días, ¿qué tal? Un saludo, gracias por acompañarnos un día más en Revista de Informática, un tiempo que dedica la UNED a sus alumnos y a todos los interesados en el mundo de la informática y las nuevas tecnologías. Hoy el turno es para lenguajes y sistemas informáticos y nos acompaña la profesora de este departamento en la UNED, Ana García Serrano. Va a hablarnos de los sistemas de información contextualizados y para ello cuenta con la ayuda de un invitado, Marcin Dietinieski, que nos va a presentar. Este profesor investigador francés ha estado recientemente en Madrid como ponente en las terceras jornadas MAVIR que se celebraron a finales del pasado mes de noviembre y nos va a contar su experiencia. ¿Y qué es MAVIR? Bien, pues el consorcio MAVIR es una red de investigación cofinanciada por la Comunidad de Madrid dentro del cuarto plan regional de investigación científica e innovación tecnológica. La compone un equipo multidisciplinar de científicos, técnicos, lingüistas y documentalistas que trabajan conjuntamente en la investigación, formación y transferencia de tecnología. Las líneas de investigación que desarrollan los integrantes de MAVIR son fundamentalmente tecnologías del lenguaje humano y comunicación científica a través de la web. Les dejamos con nuestros invitados. Habla en primer término la profesora de la UNED, Ana García Serrano. Buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hacer un programa en el que vamos a presentar algunos comentarios y conclusiones de toda la semana en la que hemos celebrado las jornadas para mejorar el acceso y la visibilidad de la información en Internet. En las cuales fundamentalmente el objetivo era plantear desde el punto de vista científico la problemática que existe actualmente con la multimedia y también encontrar un foro para que las empresas que actualmente se dedican a estos temas pudieran comentar y conocer de la mano de investigadores extranjeros y que son prestigiosos en la materia en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Y por otra parte, a nosotros los investigadores, conocer cuáles son las necesidades o la información o lo que quiere ahora mismo la informática multimedia. Entonces, para ello tuvimos a tres profesores hablando sobre la evaluación de la recuperación multimedia, después también sobre conceptos más teóricos en los cuales se trataron los problemas de accesibilidad del usuario y el conocimiento de Internet, etcétera, etcétera. Y después tuvimos también una charla de otro profesor sobre el futuro de la multimedia. Entonces, estas jornadas han sido organizadas por un consorcio, una red de investigación financiada por la Comunidad de Madrid, que está formada por el Instituto de Estudios Documentales de Ciencia y Tecnología del CSIC, un grupo de la Autónoma de Madrid, el grupo de bases de datos de la Universidad Carlos III, el grupo de sistemas inteligentes de la Universidad Europea de Madrid, el grupo de la UNED de Procesamiento del Lenguaje Natural y el grupo de sistemas inteligentes de la Politécnica de Madrid. Entonces, voy a hacer la presentación al profesor Marcin Dietinieski, que trabaja en el CNRS, que es el CSIC francés. Es investigador, doctor en inteligencia artificial, en informática, y que actualmente se encuentra en la Carnegie Mellon en una estancia de investigación. Buenos días, Marcin.
Buenos días.
Quizá uno de los temas que más se han tratado tanto en la jornada empresarial como en la jornada científica en esta semana de la multimedia es que la cantidad de información que tenemos ahora mismo en Internet. Estaba con nosotros María Macías de Radio Televisión Española, nos daba alguna información sobre que en el 2008 ahora tenemos casi un 56% de personas que en casa están utilizando la Internet para visitar contenidos multimedia, esto es películas, programas de radio, fotos, etcétera, lo que significa casi 25 horas al mes y más de 11 millones de usuarios. Claro, todo esto está respaldado por detrás por una gran cantidad de información que hay que almacenar, muchas horas y muchos millones de horas incluso de información en audio, en vídeo, etcétera. Entonces, uno se pregunta, este panorama, este problema que tenemos aquí, digamos, a nivel nacional, ¿se corresponde también con la situación internacional y que tú vives en tu centro de investigación?
Sí, totalmente. Esta situación la tenemos básicamente en todos los países que tienen acceso a la información e Internet. Para dar un ejemplo, sabemos que en enero de este año, el 2008, en el sitio de la web que es la YouTube, tenemos 3,000 millones de videos vistos en solo el mes de enero. 3,000 millones. Uh-huh. Y eso por casi 80 millones de usuarios. Este tipo de cantidad, esta gran cantidad de información, trae muchos problemas consigo. Por ejemplo, tenemos el problema del almacenamiento. ¿Cómo vamos a almacenar esa cantidad de videos? Tenemos un problema de difusión. Tenemos 80 millones de usuarios viendo varios videos simultáneamente. Tenemos problemas de redes, problemas de tráfico. Y hay muchos problemas debido a la cantidad de información que tenemos ahí.
Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ya muy acostumbrados, yo creo, la mayoría de la gente que utiliza Internet, a utilizar Google, a buscar con palabras, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando uno busca una foto y quiere encontrar la foto de su amigo, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Sí, el gran problema, que otro de los grandes problemas, aparte de lo que acabo de mencionar, que tenemos en la búsqueda de información, es la búsqueda de información. Justamente tenemos millones y millones de videos, y ¿cómo hace uno para conseguir el video que le interesa? Tenemos el ejemplo de Google, que es un motor de búsqueda de información que funciona muy bien, pero está basado en el texto y nos permite conseguir temas textuales. ¿Qué pasa en el caso del video? Que los sistemas actuales no son capaces de analizar la señal video, sino simplemente se basan en observar las palabras que el usuario que puso en la red, que puso su video en YouTube, es basado en eso que podemos encontrar. Esto se va a basar en estadísticas contando la popularidad del video, por ejemplo, observando qué palabras se puso. Y es muy fácil que un usuario, al poner su video, su video se pierda en la masa de información que tenemos. Si él simplemente pone que eso fue una fiesta que él tuvo en Madrid hace 3 días, es muy probable que mucha gente tuvo ese mismo día y esa información se va a perder dentro de las millones de informaciones que de otros millones de videos que están en este mismo lugar.
Uh-huh. Y entonces, ¿tú crees que la solución o alguna solución, ahora mismo, por ejemplo, podríamos decir, yo tengo esta foto? O estoy buscando fotos de paisajes bonitos que quiero poner en mi fondo de ordenador. ¿Cómo puedo? O sea, ¿existe algo como? Porque yo veo que en Google, ¿no? Tú vas buscando más o menos, vas refinando tus palabras y vas diciendo, ah, no, esto no me interesa, o esto sí. Vas tú solo, te vas ayudando y vas poniendo palabras que te. Pero si estuviéramos en un multimedia, ¿cómo encuentro yo fotos? ¿Cómo encuentro vídeos? O sea,
bueno, esto es justamente la investigación que estamos tratando de hacer actualmente, es tratar de conseguir que la computadora, vía la inteligencia artificial, analice, que a través de los ojos de la computadora uno pueda analizar la imagen o el video y tratar de extraer las palabras automáticamente de ese video. No solamente decir al usuario, bueno, usted ponga lo que usted considere pertinente, pero también tratar de decir que la computadora, si ve que es un atardecer, que diga, ah, ok, esto es un atardecer, o que si se fija que estamos en presencia, por ejemplo, de la Torre Eiffel, entonces que perfectamente anote que es la Torre Eiffel. Eso es uno de los grandes desafíos de la ciencia, de la inteligencia artificial que tenemos actualmente. Y esto nos permitiría crear el famoso texto que tanto nos interesa, la información semántica, ¿qué nos interesa? ¿Cuál es la gran dificultad? Es que el video o la media, puede ser también el audio, y cuando está representado dentro de la computadora se representa como vectores. Básicamente tenemos que representar esa información como números que vamos a tener almacenados en la computadora. Y la relación entre estos números y lo que nosotros podemos interpretar a nivel un poco más semántico, es conocido como el problema de la brecha semántica. Es muy difícil a partir de un vector, llegar a la conclusión que estamos en presencia, por ejemplo, de un coche Ferrari.
Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar salvar, o por dónde va la investigación para salvar la brecha semántica de la que nos estás hablando?
Sí, bueno, una de las grandes ideas es utilizar lo que se llama el aprendizaje automático. ¿Cuál es la idea de este aprendizaje automático? Es de tratar de conseguir regularidades de cosas que se van a repetir muy a menudo en lo que es la descripción numérica, que básicamente describe visualmente a la imagen, y si algo se repite muy a menudo, de manera estadística podemos decir que probablemente estamos en presencia de algo. Por ejemplo, si vemos muy a menudo objetos que son rojos, y muy a menudo esa información está asociada con una información textual, como por ejemplo Ferrari, entonces podemos decir que muy a menudo cuando estamos en presencia de algo rojo, podemos apostar que hay una alta posibilidad que lo que estamos observando es un Ferrari.
Ya. Y si en algún momento, entonces lo que ocurre, también en algún buscador de imágenes, es que tú pides una bota, por ejemplo, quieres comprar alguna cosa y dices, bueno, me voy a comprar una bota. Entonces metes el texto y entonces te aparece pues una imagen muy bonita de todas las botas que tienen allí, te ponen en contacto con algún sistema de recomendación, y entonces te sorprendes porque entre la bota pues también puede salir un bolso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es esto debido al tipo, a lo que nos estás diciendo sobre el tipo de información que realmente se almacena? O sea, que lo que guarda son vectores de números en vez de conceptos, o no tiene nada que ver.
Sí, ese es exactamente el problema de la brecha semántica, que el vector de descripción que tenemos dentro de la computadora se va a interesar sobre todo a la parte visual. Ahora, la brecha semántica es un problema bastante difícil, es un problema que tratamos de atacar basado en el aprendizaje automático. Ahora, no es la única solución. Podemos tratar de evitar esta brecha semántica, y es un poco lo que tú estabas comentando de los sistemas de recomendación de los nuevos sitios en la web, por ejemplo, picadeo.com o, por ejemplo, like.com. Son empresas donde se trata de proponer productos que visualmente se parecen. Ahora, estos sistemas no se basan en la información semántica porque no logran resolver el problema de la brecha, pero sí nos permiten tratar de conseguir una imagen que se parece. Esto puede ser bastante interesante porque podemos asociar productos basados en los colores, en las texturas, en la información que tenemos visual. Una idea para ir un poco más allá de esto puede ser combinar la búsqueda de información tipo Google, tipo Yahoo Search, y utilizar el texto y simultánea tratar de ayudarse basado en las imágenes, en lo que vemos en la imagen, para poder complementar la información semántica que tenemos por un lado, que podemos extraer a partir del texto, y por el otro, utilizar la información visual que tenemos dentro de estas imágenes.
Muy interesante. Y tendremos ¿tú crees que todo esto nos va a llevar a una forma diferente? En este caso parece que es más bien de comprar en el futuro, nos van a ayudar más. Pero, por ejemplo, en el caso de la televisión que nos presentaban un poco las nuevas televisiones, ¿tú crees que va a haber una forma diferente, que la tecnología en algún momento nos va a ayudar a ver de manera diferente la televisión, o a través de otro medio, que es la pantalla del ordenador, o por ejemplo, un caso concreto que también nos presentaban en esta jornada, que es el caso del Museo Thyssen? A lo mejor tú conoces de otros museos en Europa o en Francia, donde has vivido hasta ahora. Nos contaban en Museo Thyssen que están trabajando muy fuerte, y de hecho en 15 días van a presentar un nuevo, digamos, producto o servicio al usuario, y está relacionado con la educación. Entonces, en este caso ellos habían hecho mucha énfasis en los contenidos, pero ¿tú crees que hay o sea, se te ocurre imaginar algún escenario o alguna forma muy avanzada de visualizar esa información y que atraiga al usuario nuevas formas de entrar en un museo? No sé, ¿tienes?
Sí, yo pienso que estas técnicas de identificar información o combinar la información semántica que está basada en el texto y información visual. Por ejemplo, lo vamos a ver aparecer mucho en todo lo que es noticias, porque vamos a poder identificar el nombre de la persona que aparece en la pantalla basándose en información semántica, en los subtítulos que aparecen en el video, y por otra parte, identificar que efectivamente tenemos una persona en la pantalla bajo, observando que simplemente tenemos una cara, porque identificar el personaje puede ser bastante complicado, y eso es justamente la culpa, el problema está en la brecha semántica. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir? Esto nos va a permitir personalizar. Por ejemplo, en el futuro las noticias van a ser personalizadas, van a poder proponer información local con información sobre el equipo de fútbol que nos interesa, tratar de automáticamente detectar los momentos interesantes del partido, pero claro, si son partidos grandes, se puede montar, pero si son partidos locales que nos van a interesar, todo esto va a tener que ser automático, porque la gran cantidad de información habrá que tratarla de alguna manera automática. Eso es todo un aspecto en la parte de difusión que tenemos de las noticias personalizadas, es un gran espacio. Otro tipo de aplicaciones que vamos a ver en los próximos años, por ejemplo, va a ser todo lo que es la interacción, utilizar los teléfonos móviles. Teléfonos móviles hoy en día, la mayoría de los teléfonos móviles tienen una cámara, y es más, se calcula que en los próximos meses, o puede ser que sea dentro de un año, la cantidad de teléfonos móviles con cámaras pasará a ser mayor que la cantidad de cámaras digitales en el mundo. O sea que muy probablemente este tipo de tecnología de reconocimiento, de identificación de imágenes, se va a poder utilizar la cámara del teléfono celular para identificar productos. Un tipo de aplicación, como hablábamos aquí del Museo de Thyssen, podría ser que los teléfonos celulares nos permitirán identificar en el museo un cuadro o una parte de un cuadro para dar más información al usuario sobre lo que está viendo. Claro, se puede imaginar muchos otros tipos de aplicaciones con este tipo de tecnología. Por ejemplo, se podrá identificar productos en el supermercado para conseguir competencia cerca de si ese producto es más barato en el supermercado de al lado, o identificar todo tipo de cosas, portadas de compact disc, por ejemplo. Son varias de las pistas que actualmente están estudiando en los laboratorios de investigación de la Telefónica, por ejemplo, o en el MIT, o en nuestro instituto en Francia, por ejemplo. Estamos trabajando en ese tipo de productos.
Uh-huh. A mí me gustaría también sacar otro tema o tocar otro tema, que es el tema del procesamiento del lenguaje natural, en el que en España actualmente, y bueno, y además ha sido el objeto que aglutinó a todo este grupo de investigadores y de universidades en Madrid, en esta red de investigación, que es el proceso del lenguaje natural. Es decir, ahora mismo nosotros utilizamos palabras claves para buscar en Google, podemos utilizar palabras escritas para buscar en YouTube, pero quizá hay algo importante, que es que en el grupo de investigación en esta red consideramos que de alguna manera empiezan a estar suficientemente maduras las tecnologías de tratamiento del lenguaje, por ejemplo, de traducir fragmentos de frases, o de identificar nombres propios, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera se considera que ya, aunque queda mucho por investigar todavía, hay muchos escenarios en los que trabajar, se puede empezar a trabajar ya con algunas tecnologías. Por ejemplo, en el grupo de la Politécnica tenemos una spin-off que es Daedalus, que ya ha trabajado durante mucho tiempo, pues por ejemplo, con algunos periódicos como El País, para hacer recuperación y ver cuestiones ortográficas. Pero a mí me gustaría saber si tú crees que este multimedia del futuro va también a incluir al texto, o vamos a abandonar totalmente las cuestiones relacionadas con el texto, o sea, a teclear nosotros.
O sea, yo pienso que el futuro de es claramente el lenguaje. Pasa de manera muy bien a través del texto. Y yo pienso que es un soporte muy interesante y será seguramente uno de los grandes soportes que quedará en Internet y en la búsqueda de información, siempre estará presente este tipo de información. Lo que es muy interesante es que actualmente la búsqueda de información está basada en simplemente búsqueda de palabras simples. Está claro que cuando tenemos que interactuar con búsqueda de información multimedia, que es mucho más compleja y mucho más complicada, analizar y entender bien el lenguaje natural es muy importante. Y sobre todo en la interfase entre cómo hacemos para poder describir y poder interactuar con la computadora para poder señalar a la computadora lo que nos interesa, por un lado, y por el otro lado, cuando tenemos un texto que describe alguna imagen, alguna obra de arte, algún video, alguna película, cómo hacer para poder bien identificar, bien indexear la película que nos interesa. Para dar un ejemplo de las aplicaciones, para que uno pueda bien entender este tipo de interacción, si nos interesamos la traducción automática, por ejemplo. Si uno busca un objeto, una imagen, es muy importante, es bastante práctico tener un sistema que traduce automáticamente detrás, de manera invisible para el utilizador, pero que traduce automáticamente. Si yo estoy buscando, por ejemplo, un elefante, a mí no me importa que ese elefante ha sido marcado en la base de datos como elefante en inglés, o que esté marcado elefante en alemán. O sea, a mí lo que me interesa es tener el objeto, porque la imagen, lo que es media, lo que es multimedia en general, es internacional, no tiene lenguaje. Pero si su traducción, su descripción, sí. Entonces, claro, todo este tipo de trabajo de traducción automática, de lenguaje natural, tienen un efecto muy, muy importante para complementar. Porque, como les decía, por un lado vamos a tener toda la parte visual descrita gracias a estos sistemas de aprendizaje natural, y del otro lado vamos a tener toda la descripción semántica, y en esta parte semántica del texto definitivamente el lenguaje natural nos va a tener que ayudar. Además, la interacción con la computadora va a tender a ser cada vez más natural. Hoy en día tenemos una interacción que está basado en simplemente utilización de poner una palabra que estoy buscando, yo busco un Ferrari rojo, por ejemplo. Más adelante se podrá hacer una conversación con la computadora, y en ese momento tenemos que tener un sistema de lenguaje natural que permitirá a la computadora a entender qué es lo que realmente busca el utilizador.
Un aspecto, digamos, más desde el punto de vista científico, es quizá podamos comentar un poco, porque yo sé que tú participas y el grupo de investigación en el que estoy yo también participamos, quizá la forma de evaluar todos estos sistemas. O sea, que esto es un trabajo de investigación puro en el cual, ¿con qué volumen de información? Quizás sea interesante comentar algo sobre el volumen de información que manejamos nosotros cuando queremos evaluar si el sistema que hemos construido es adecuado o no. Esto podemos comentar que hay unas competiciones internacionales. En el caso del multimedia es TREC y CLEF, que además CLEF es multilingual, en varias lenguas. Entonces, quizá, yo sé que vuestra experiencia del grupo en el que tú estás en el centro de investigación en Francia, habéis tenido muy buenos resultados este año. Quizá podamos contar un poquito sobre ¿cómo es este tipo de evaluaciones?
Sí, es muy importante en el trabajo científico de hacer emitir una hipótesis, después trabajar con esa hipótesis, hacer un experimento y tratar de comprobar si nuestra hipótesis es correcta. Esto es muy conocido en los dominios como la física o la química, un poco menos en la informática, pero se están haciendo grandes esfuerzos para poder justamente evaluar este tipo de sistemas. Hay varias competiciones internacionales, como las acabas de nombrar, TrekBit, ImageCLE, y en este tipo de competiciones se trata de comparar los diferentes equipos internacionales en una misma base que está corregida, que fue corregida antes manualmente, de manera manual, se corrige la base para saber si estamos funcionando bien o no, si el sistema simplemente le está respondiendo a cualquier cosa o le está respondiendo a algo que es interesante. Aquí hay que ver que en el tipo de evaluación hay dos nociones que son bastante interesantes. Hay dos cosas que son completamente complementarias. Una va a ser la precisión y la otra va a ser la cobertura. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia va a ser que la precisión es cuando nosotros decimos que efectivamente observamos que tenemos un elefante o un carro, es ahí estamos seguros. Si nosotros decimos, tenemos 10 imágenes y esas 10 imágenes decimos, cada vez que yo digo que sí es efectivamente un carro, un Ferrari, un coche de Ferrari, entonces sí es. Esa es la precisión. Después tenemos la otra noción que es la cobertura. Y la cobertura lo que nos va a decir es si en nuestra base de datos, digamos, que va a ser de 10.000 imágenes o 20.000 imágenes, que nos preguntabas cuál era el tamaño de estas bases, bueno, más o menos son 20.000 imágenes. Entonces, en estas 20.000 imágenes, si habían 200 coches Ferrari, ¿cuántos coches encontramos? Ahora, en el contexto de Internet, un poco hay que ver que lo más importante va a ser la precisión. ¿Por qué? Porque lo que nos va a interesar son las primeras 20 respuestas nada más. Vamos a fijarnos en las primeras 20 respuestas y lo que nosotros queremos es que las 20 primeras respuestas sean las correctas. Y no tanto la cobertura. Si hay un carro o un coche que no vemos, entonces no pasa, o sea, no importa. Puede ser que esté más atrás, pero no nos va a interesar mucho este problema.
Muy interesante. O sea, que es un área de investigación en el cual, además de, bueno, de hacer nuevos sistemas y buscar nuevas tecnologías, nuevos modelos teóricos basados en estadística o no, además tenemos que realizar evaluaciones bastante duras, ¿no? Porque procesar 20.000 imágenes con nuestros sistemas pues exige un trabajo de laboratorio muy importante para luego competir realmente a nivel internacional.
Claro, porque uno de los grandes problemas que tiene multimedia es que la gran cantidad y los diferentes tipos de formatos que tenemos, y hay una gran tecnología. Ahora, el problema que tiene esta competencia internacional y este tipo de métodos de análisis es que, por ejemplo, podemos tener sistemas que te van a tratar de traer 20 imágenes idénticas. Y claro, la precisión va a ser muy alta, pero no es muy interesante para el utilizador. Entonces, en estos congresos, en estas competiciones, nosotros discutimos y tratamos de proponer nuevos métodos de evaluación para poder, por ejemplo, fomentar la precisión, pero basado en la diversidad. Entonces, esta es una de las nuevas opciones que estamos tratando de tener, es cómo conseguir diversidad en la información que estamos consiguiendo. Uh-huh. Esto es todo un dominio que es muy interesante, que es una tercera posibilidad, no solo el aprendizaje automático que te comentaba ahora, o evitar de pasar de alrededor, básicamente tratando de conseguir imágenes que se parecen o videos que se parecen visualmente. Esta tercera posibilidad es lo que se podría llamar el aprendizaje automático sin ejemplos, que no tenemos las 20.000 imágenes, que son pocas, pero automáticamente vamos a tratar de organizar la información tratando de poner las cosas juntas, estructurar la información que tenemos.
Muy bien, muchas gracias, Marcin Jetinetsky. Voy a aprovechar, ya que empezamos hablando de la cantidad de información que hay en Internet, información multimedia, vídeos, audio, imágenes, además de texto, por supuesto, que es el que conocemos. Y entonces voy a aprovechar que hemos vuelto otra vez a tocar un poco este tema de la masa crítica de información, que ya la tenemos. Entonces, para recordar que en este toda la información con respecto a esta semana multimedia media que hemos tenido, la podéis encontrar en las páginas web de la red de investigación que os comenté al principio, que se llama, las páginas están en mavid.net, y bueno, ahí tendréis información. La UNED nos ha posibilitado hacer también emisión en directo de todas las jornadas, y bueno, muchísimas gracias, Marcin, por haber
estado. Muchas gracias.
El Consorcio MAVID es una red de investigación formada por grupos de estudio, universidades y pymes. Varias instituciones académicas, entre ellas la UNED, participan activamente en este programa, además de otros grupos asociados. Sus líneas de investigación prioritarias se centran en las tecnologías del lenguaje humano y la comunicación científica a través de la web. Hoy la profesora de la UNED del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Ana García Serrano, ha conversado con el investigador y profesor Marcin Jetinetsky acerca de los sistemas de información contextual. Jetinetsky, como nos recordaba la profesora García Serrano, ha presentado una ponencia en las terceras jornadas MAVID que tuvieron lugar en Madrid el pasado mes de noviembre y sobre cuyas conclusiones nos han hablado hoy nuestros expertos. Les esperamos la semana que viene en esta misma emisora y siempre en internet. Gracias y buenos días.